Hola a todos, bienvenidos una vez más a este podcast, La Moda es Magia. Y hoy es súper especial porque estamos retomando número uno y número dos, estoy en París. Quería hacerles este podcast como recién llegadita para hablar un poco. ¡Ay, qué rico! Relajarnos, conversar, charlar, hablar de cosas que no necesariamente muestro en redes sociales, porque realmente este canal, esta plataforma es demasiado único. Yo adoro el podcast y siento que las personas que arrancamos con podcast definitivamente no queremos irnos de acá. Y también siento que para ustedes es como conectar de una manera muy distinta a la persona que de pronto ven en redes sociales, pero sí siento que se conecta diferente, ¿no? La gente me escribe y me dice, estaba oyendo tu podcast y me encantó tal cosa, me encantó tal otra, estoy esperando con ansias el próximo. Entonces siento que hay una conexión completamente diferente y eso me parece espectacular. Bueno, hoy quiero hablar un poco de lo que han sido los últimos días de esta llegada a París. Lo quiero hacer muy charladito, muy relajado, muy tranquilo, porque las próximas semanas que voy a estar acá, tengo el tiempo para hacer este podcast con más tranquilidad, porque si bien acá corro, volteo, mejor dicho, hago de todo, el ritmo es muy distinto al de Colombia. Y yo les he dicho en mis redes sociales que acá la gente se acuesta tarde y la gente arranca su día tarde. Y a mí me funciona muy bien porque yo soy más búho que una persona que se acuesta temprano y se levanta temprano. Y eso pues es muy colombiano, ¿no? Nuestra cultura realmente pues funciona así. Entonces a mí me sirven mucho los tiempos europeos o los tiempos parisinos. Porque no toda Europa es así, pero sí la mayoría. Respecto a eso, y me rinde muchísimo el tiempo como generando contenido. Entonces, bueno, llevo una semana acá en París y la verdad es que ha sido completamente delicioso este viaje porque yo tenía planeado venir en enero este año y definitivamente no pude. Enero arrancó como un año muy intenso, muy fuerte en términos de trabajo, lo cual me encanta porque ustedes saben que yo soy súper workaholic, pero pues también quería venir a París. Para mí París siempre es una fuente creativa y un lugar en donde puedo como generar muchísimo conocimiento para mi negocio. Yo descubrí en París ese espacio, ese sitio, esa ciudad que me ha fortalecido muchísimo en temas, digamos, como de información, de conocimiento, de entendimiento, del mercado también, no solamente europeo, sino también latinoamericano. Yo creo que cuando uno tiene la posibilidad de salir de su país, del lugar en donde se encuentra, de salir de su círculo social, de su ciudad, del barrio en el que vive, de absolutamente todo, y verlo desde afuera, la perspectiva cambia por completo. Y siento que eso es lo que también me ha ayudado muchísimo a entender mi negocio desde afuera y saber cómo empezar a aplicar diferentes cosas, ¿no? Y diferentes formas y diferentes maneras de hacer las cosas. Entonces eso me apasiona muchísimo. El año pasado yo tuve la posibilidad de venir acá a París en tres temporadas, que fue una maravilla. Pude venir en Semana Santa, recuerdo, en primavera. Luego me vine en el verano, que fue espectacular, pero qué calor tan impresionante. Y después me vine en octubre, noviembre. O sea, fue maravilloso porque me escapé del invierno, que es la parte dura. Y ahorita que quería venir en enero no lo logré, que enero es fuertísimo respecto al invierno, pero me pude venir ahorita en Semana Santa y es una maravilla, el clima está delicioso, muy Bogotá cuando era frío, no Bogotá de ahora que es Melgar, pero una dicha, se puede vestir uno increíble, puede salir uno todo el día a caminar y no se deshidrata uno, se congela buscando ver en dónde se mete el cafecito, no, está muy 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 rico el clima. Y en esta ocasión he venido en un plan un poco más relajado, lo confieso. El año pasado quería hacer un millón de cosas, tenía citas con muchísimas personas. Yo les he contado, yo viví acá en París en el 2016. Yo hice mi maestría en Shanghai y París. La hice en Luxury Brand Management. Arranqué en Shanghai donde viví 7 meses y luego me vine para París un año. Y finalicé la maestría y tuve la posibilidad de trabajar en Eurovet, una empresa que hacía ferias de moda en diferentes lugares, hacía en Hong Kong, en Tokio, en Nueva York, en Lyon, en París. Yo pude estar en la de París y en la de Lyon, que fueron espectaculares trabajando. Y bueno, fue una experiencia, la verdad, muy bonita. Entonces, el año pasado fue como volver a vivir París. Bueno, pues 6 años después, que eso suena mucho, suena poco, como que no sé, pero en términos de vivencias definitivamente es muchísimo. Eso es prácticamente lo que lleva mi empresa andando y pues para mí ha sido un crecimiento y un aprendizaje espectacular y poder venir con otros ojos a París desde ya como una empresaria de moda, porque yo soy una empresaria de moda. Ustedes me ven generando muchísimo contenido, adoro generar contenido. A veces me salen trabajos como influencer y me fascina, pero yo empecé como empresaria y eso es lo que tengo hoy en día y ese es mi mayor activo, por decirlo así, y es mi sueño hecho realidad. Entonces, digamos que soy la gran embajadora de mi propia marca porque yo todo el día genero contenido, pero pues alrededor de mi empresa, ¿no? La verdad es que soy muy afortunada, muy, muy, muy afortunada, porque veo muchas personas hoy en día que empezaron como generadores de contenido, lo cual es una maravilla, pero con el tiempo las redes sociales pues castigan la edad, es una cosa bastante fuerte y eso es algo que me parecería chévere tocarlo en un próximo podcast. La verdad es que la vigencia en las redes sociales es mínima. Es como la vida de un futbolista, de un deportista, de verdad es una locura. Y cada vez más son las personas jóvenes que se unen a las redes sociales y la competencia es muy dura. Entonces, como que siempre veo las personas que se dedican 100% a generar contenido. No es fácil porque pues llega un punto, un momento en que empiezan a salir del mercado porque así es como funciona. Yo creo que las redes sociales no van a desaparecer, muy seguramente se transformarán, quién sabe en qué. Sin duda, en todo un tema digital, con todo el tema de la realidad virtual, etcétera, que es una cosa bastante loca, impresionante y bueno, interesante también. Entonces yo siento que las redes sociales son como ese espacio para las personas jóvenes y uno pasa por ahí y ya llega un punto en que definitivamente pues se vuelve muy intenso. Creería que hay una competencia enorme y esos creadores de contenido, esos generadores de contenido pues tienen que crear otras formas de obtener recursos económicos, ¿no? Crear empresas o emplearse o bueno. Entonces por eso digo que me siento muy afortunada porque pues yo tuve la dicha de poder empezar mi empresa desde hace 7 años y con mi empresa crecer como generando contenido para esta empresa. Y bueno, hoy en día, como les digo, pues soy una gran generadora de contenido y algunas marcas también me contratan y bueno, la verdad es que es espectacular. Y me siento muy feliz con todo lo que estoy haciendo y todo lo que he logrado hasta el momento. Así que el año pasado, como les decía, París fue como ese espacio para venir, retomar París desde otra perspectiva muy distinta, ya no como estudiante, sino como una empresaria que tiene una empresa hace 7 años, del tema second hand, que es supremamente interesante acá en París. No se imaginan la cantidad de thrift shops que hay acá, que son todas estas tiendas de segunda mano, desde lo más masivo y económico, entre comillas, porque pues son tiendas que mueven sus precios entre los 15, 20 euros hasta los 80, 100 euros y pues con productos que no pasan por ningún tipo de curaduría, ni de limpieza, ni de reparación, ni de restauración, inclusive venden hasta ropa interior, es una locura. Y la experiencia pues es muy distinta, ¿no? Yo siempre digo, yo nunca tomo partido o critico, sino que lo que hago es hacer un análisis sociológico porque yo trabajo en esto y me fascina ver la oferta y la demanda. Aquí, en cualquier lugar que visite, en Colombia, en cualquier ciudad, pueblo, vereda, al que vaya, siempre estoy mirando el comportamiento de la compra y de la venta de moda. Pero cerrando puntos, porque esto es una locura, se me empieza a ir largo y yo me emociono mucho. El año pasado llegué con muchísimas ganas de retomar París desde otra perspectiva, como les decía. Conozco mucha gente, la verdad sea dicha, y eso es una maravilla, no solamente de la moda, sino también del arte y digamos como de la industria, la cultura. Y pues aquí en París es supremamente importante, ¿no? Los grandes empresarios siempre tienen inversiones en el arte, en la moda, y pues París es una ciudad que se mueve alrededor de la cultura, por lo tanto pues es un centro cultural importantísimo para mí y para mi carrera, ¿no? Porque a mí me nutre mucho un lugar como París. He tenido la fortuna también de viajar muchísimo por el mundo, pero siento que una ciudad como París me nutre todo el tiempo. Y el año pasado vine en estas 3 temporadas que les conté y yo quería aprender de todo y quería reunirme con todo el mundo. Y entonces me le pegué a una cantidad de personas maravillosas que tienen acá, estas tiendas vintage, estas tiendas de segunda mano, y empecé a aprenderles y a preguntarles, porque alguna vez un amigo, un gran empresario, maravilloso él, me dijo: ¿tú qué cursos vas a hacer? Y es que además yo le dije, pues es que ni siquiera hay cursos de lo que yo hago, porque pues yo puedo tomar cursos de moda, cursos de fashion business, fashion marketing, todos estos temas, pero pues yo ya hice todo lo que había que hacer en la moda. Yo hice ya mi maestría en Luxury Brand Management, yo hice el MBA enfocado en moda, yo hice los cursos de la Marangoni. De verdad que es una cosa impresionante. He estudiado muchísimo, muchísimo, muchísimo todo el tema de la moda, desde la parte financiera, desde la comunicación, desde la parte legal, porque mi hermana también trabaja conmigo, ella es abogada, experta en propiedad intelectual y derechos de autor, entonces con ella he aprendido un montón, desde todas las partes, desde el periodismo, etcétera, pero yo quiero aprender muy bien el mercado de segunda mano, el mercado vintage, y realmente pues más que estudiarlo, es aprendérselo a los grandes referentes. Y eso me lo dijo a mí un amigo y yo dije, este tipo tiene toda la razón. Yo tengo que buscar dónde están los duros e irme a hablar con ellos, que me cuenten su experiencia, que me cuenten cómo lo han hecho, qué han hecho, aprender también de sus errores, que me puedan dar consejos. Y a la gente le encanta, la gente es maravillosa. Pues no todo el mundo, por supuesto, pero por lo general a la gente le gusta compartir su conocimiento y eso es muy lindo. Entonces, el año pasado me reuní con muchísimas personas increíbles que tienen ese tipo de negocio acá o que lo han tenido. Porque París pues es un lugar en donde existe hace demasiado tiempo el tema de la reutilización y de la ropa usada. Yo pues a veces les he mencionado, no estoy segura si lo he mencionado acá, un poco de historia. Todo el tema y la industria de la segunda mano nace a través de las guerras, en donde las mujeres judías empiezan a vender sus abrigos y sus joyas. Entonces, claro, necesitan sobrevivir a las guerras, necesitan dinero y pues dicen, ¿qué más valioso que todas nuestras pieles? Porque pues en esa época se usaba muchísimo los abrigos de piel, la joyería supremamente fina y sofisticada, y empezaron a vender todas estas piezas y se empieza a dar un mercado de segunda mano impresionante, impresionante en Europa. Y esto pues les estoy hablando de hace muchísimos años. Así es como empieza la historia. Por supuesto, esto tiene pues mucha más arandela y mucho más cuento, que también haré un podcast sobre esto porque es interesantísimo. Pero lo bonito es ver desde hace cuánto existe este mercado, desde hace cuánto existe esta industria y por qué es tan usual en países europeos, inclusive en Estados Unidos, y por qué no es tan usual en países latinoamericanos, porque definitivamente Latinoamérica sigue siendo algo muy nuevo. Entonces, conocí a Gabriel el año pasado, una mujer fabulosa que lleva con un negocio acá impresionante de más de 40 años. Me reuní mucho con ella, hablé mucho con ella, una francesa parisina, pero mejor dicho, hasta los huesos. Una mujer divina, 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 encantadora y físicamente muy francesa, muy parisina, espectacular. Exquisita ella, con su tienda de lujo, en donde tiene todas estas grandes marcas, ¿no? Chanel, Hermès, Dior, Prada, todas estas marcas impresionantes, fabulosas, muy francesas también. No porque sean marcas francesas necesariamente, sino porque acá se ve muchísimo ese tipo de marcas y ese tipo de objetos y de piezas. Y ella con su curaduría exquisita y cómo le cuenta a uno cómo ha sido, ¿no? Y cómo ha ido cambiando también, porque esto pasó de ser un lujo impresionante. Y hoy en día, pues es que el lujo ha cambiado tanto, la percepción del lujo. Es otro podcast también interesantísimo que tengo que hacer. Pero pues es que miren lo que está pasando en países latinoamericanos, por ejemplo, en donde nadie tuvo acceso al lujo, porque definitivamente el lujo es muy costoso. Y pues los países latinoamericanos no tienen los recursos económicos, las personas no tienen los recursos económicos para adquirir estas piezas. Pero hoy en día, con todo este boom global, esta era digital, este tema de las redes sociales, en donde todas las personas se ven como millonarias, porque de verdad que es así, con un acceso al lujo ilimitado desde muy, muy, muy temprana edad, pues eso ha cambiado la percepción de absolutamente todo. Y esta mujer francesa, Gabrielle, me contaba en su momento que era muy impresionante ver el tipo de consumidor de hace 20 años, 30 años, 10 años al tipo de consumidor hoy en día. Entonces, si bien le sigue llegando este tipo de personas sofisticadísimas, elegantísimas, que pagan muchísimo por estas piezas de segunda mano, inclusive mucho más que comprando las nuevas, porque el europeo, el francés, entiende el valor de reutilizar, el verdadero valor. O sea, ellos sí sienten que están haciendo todo un movimiento alrededor de la sostenibilidad. Ellos entienden que es un objeto que posiblemente ya no van a conseguir. que es un objeto que tiene una historia impactante y eso los priva. Y pagan más por eso que por ir a una tienda de lujo en Champs-Élysées o en Avenue Montaigne, que son estas grandes calles en donde están las grandes marcas, y comprar una pieza nueva. Entonces es una maravilla ver eso, ver y entender de estas personas que saben tanto y que se lo cuenten a uno y se lo compartan y le digan, ya es otro mercado el que viene, cómo ha ido cambiando, cómo ha ido funcionando, porque evidentemente pues en el mundo el consumo de lujo ha cambiado muchísimo. De hecho, el mayor, y estos son estudios que han hecho, el mayor consumidor de lujo no son las élites ni las clases altas, sino la clase media. Porque la clase media es tan grande y es tan aspiracional que trabaja y ahorra para adquirir ese tipo de piezas. Y si ustedes miran el lujo hoy en día, ya no es solamente la cartera Chanel de 15 mil o de 10 mil dólares, sino también sacan la t-shirt, la camiseta de 500 dólares, los tenis de 700, 800 o 1000 dólares, que digamos de alguna manera pueden ser más accesibles para las personas. Entonces, bueno, este tema del lujo es interesantísimo y yo el año pasado quería entender, porque por más de que esté viajando muchísimo y tenga la posibilidad de conocer distintos países y haber estudiado por fuera, todos los años esto va cambiando, la globalización es una cosa muy loca, el mundo va evolucionando, todo se vuelve completamente distinto, como se perciben las ciudades, como el París que yo viví en el 2016 es completamente distinto al París que estoy viviendo en el 2024. Y si bien encontraré los mismos cafés y los mismos restaurantes y las mismas tiendas, se percibe de manera distinta. Y la forma en que la gente consume, la oferta y la demanda es completamente diferente. Y yo creo que ahí lo interesante es estar abierto y entenderlo, ¿no? Y querer aprender. Entonces, esos fueron mis viajes del año pasado. Aprendizaje. Me vine a recorrer todos los museos de la moda. Yo los conocía en su mayoría, pero me faltaban algunos. Y me vine a recorrer todas las exposiciones. Yo acá llegaba ya con un plan y una agenda impresionante y a veces cuando no lo lograba me rayaba, me ponía de mal genio, me molestaba conmigo misma. Yo decía, ¿cómo así? Este es mi trabajo, aparte de disfrutarlo y pues que es una delicia. Eso es parte de mi trabajo y por supuesto jamás abandoné la empresa. Todo el tiempo estoy conectada con mi negocio, todo el tiempo estoy hablando con las personas que trabajan en nuestra empresa, todo el tiempo estoy moviendo todo, estoy haciendo reuniones, yo me encargo de crear todos los nuevos proyectos, toda la parte comercial que es tan importante en un negocio, sobre todo hoy en día que funciona a través de la parte comercial y sobre todo de la parte comercial digital, del marketing, de la comunicación. Bueno, todo esto que ya conocemos. Entonces, el año pasado fue una agenda bastante intensa, bastante interesante. Yo sentí que llegué con un conocimiento a final de año brutal, brutal. Porque lo que yo aprendo en París, de verdad que no lo aprendo en Colombia. O sea, es que no es de tiempo, es que simplemente no existe ese conocimiento. Entonces, esa inspiración que me da una ciudad como esta, cómo me abre la mente, la creatividad. Y yo soy una persona excesivamente creativa. Yo necesito alimentar el alma desde la creatividad. Y para mí es vital estar visitando museos, galerías, viendo moda, tiendas, recorriendo, hablando con la gente. Porque esa es la forma en que realmente entiendo mi negocio y puedo aportarle a mi negocio y generar nuevas ideas y generar nuevos proyectos y al final pues crecer esta empresa que es mi sueño. Entonces, bueno, este año me lo tomé diferente. Este año estoy con un poco de más calma. Estoy más cansada, también lo confieso. Y dije, no quiero tener agenda, quiero manejar diferente el tiempo y quiero empezar a tomarme el tiempo y el espacio de poder volver a ver esos lugares que de pronto vi el año pasado, que de pronto ya conocía, pero de manera muy rápida o de manera muy abrupta. Yo el año pasado me quería meter toda la información que pudiera en mi cabeza, en mi creatividad, mejor dicho, estimular todos los sentidos. Una cosa impresionante, este año quiero ir lento. Este año me tomé el tiempo de ir al mercado de antigüedades, que es una cosa hermosa en París, a las afueras, pues como bordeando el barrio, el arrondissement 18. Acá está dividido como por números, entonces como por distritos, como por barrios, no sé cuál sería la palabra indicada en español, la tengo que buscar. Y literalmente empieza en el 1, que es el corazón de París, y va como un caracolito, 1, 2, 3, 4, alrededor del Sena. Y como lo más central es el 1, y de ahí se abre. Y el 18 ya es un barrio que toca, digamos, como donde finaliza París. Entonces me tomé el tiempo de ir a este mercado, de hablar con la gente, de tomarme fotos, de tomar fotos, de hacer como un estudio más especializado, de poder ver todo el tema de la decoración, porque además acá las antigüedades son reales. Esto no es a lo Colombia, que es retro, pero no es vintage. Y la diferencia, ¿cuál es? Que lo retro simula la estética vintage, simula la estética de lo antiguo, pero es algo que construyen hoy. ¿Qué hacen hoy? Hacen una silla Art Deco, una silla Luis XV, pero la están haciendo hoy. Aquí las antigüedades son reales. Aquí las antigüedades son Versalles. O sea, esto es otro nivel. Entonces, ver esto es una hermosura absoluta. Y estuve ahí y vi la decoración, y vi las lámparas, y vi los sofás, y vi las galerías, porque hay galerías. Y entonces hablé con los artistas, y hablé con los de la tienda, y ver todos los muebles, y ver la ropa, porque también hay tiendas de ropa. Y ver el arte, porque hay muchísimo arte antiguo. Y la joyería, porque eso es joyería de reyes. Eso es una cosa impresionante. Las coronas, todo. El oro. Bueno, y estoy así. Y he tenido unos días en que me he quedado en casa, tranquila, en paz, como que trabajando, porque yo todo el día trabajo y me fascina, ese es mi motor de vida, pero trabajando desde una perspectiva mucho más suave, como más lenta, por decirlo así. Estoy asimilando tanta información del año pasado, y también pude el año pasado pues implementar muchísimas cosas en mi empresa, y este año quiero implementar otras, de pronto no tantas como lo hice el año pasado, sino como menos, pero con más fuerza. El año pasado hicimos mucha prueba y error, y ya sabemos que funciona, que definitivamente no, y ya este año como que podemos premeditar todo un poco más. Entonces, ese ha sido el viaje, me quedan un par de semanas más, me tiene muy contenta. Estoy pensando en ir, mientras el año pasado me recorría dos, tres museos en un día, que pues es casi que inviable, pero yo tenía que ver todas las exposiciones, ver todo. En este viaje quiero hacer, si voy a un museo, me quiero quedar en el museo todo el día, almorzar ahí, analizarlo, alquilar los audífonos para poder, bueno, ya no es de audífonos, yo me quedé ya bien noventera. Simplemente como, creo que ya funciona siempre, es como por un canal en Spotify, o pues por un playlist, o bueno, tienen ya todos los museos, uno ahí con el código QR lo mete en el celular y puede oír toda la historia de las diferentes exposiciones, de las diferentes obras. Entonces creo que voy a hacer como ese ejercicio, y esta vez no me voy a reunir con tanta gente. Escogí unas personas estratégicas, absolutamente fabulosas y exquisitas en su conocimiento, para poderme ver con estas personas, no para un café, sino de manera más constante, y poder aprender de estas personas. Así que ese es el viaje de esta primera temporada acá en París de este año. Sé que volveré para junio, es mi plan venir un mes, pero digamos es la idea venir en verano. Son los Olímpicos acá, ¿no? Esto va a estar una locura, una locura, una locura, porque me imagino que los precios se van a triplicar o más. Y fuera de eso, pues el gentío, que es muy duro, el año pasado hubo todo este tema de los chinches, que eran los bichos del metro, y realmente acá no se sintió nada. Las noticias en Colombia fueron bárbaras, porque a mí todo el mundo me decía, no, ¿cómo vas a hacer? Y yo era como, acá nadie habla de eso, creo que la gente ni sabía. Pero pues mal que bien era una realidad, y era algo que estaba pasando precisamente por la cantidad de gente que estaba llegando de todas partes, y traen esos bichos, y las ciudades se están llenando de personas y de turismos, y ya no tienen la capacidad de recibir el exceso de personas que están llegando a visitar. Eso no solamente está pasando en París, eso está pasando en Tokio, está pasando en Nueva York, está pasando en Ámsterdam. Acaban de sacar una ley en Holanda precisamente para cobrarle a todos los turistas, no sé de cuánto es, oí algo así que como 200 euros, pero la verdad esa información sí tengo que corroborarla, para entrar al país, para entrar a las ciudades, y fuera de eso van a tener un tope. que si se llegó a ese número y a esa cifra y a ese tope, simplemente ya no puede entrar más gente. Y el turismo ha crecido de manera impactante en los últimos años. Creo que después de la pandemia esto se desató y las ciudades se están viendo afectadas. Yo que he podido estar en Nueva York y en París en los últimos años, esto ha sido una locura. Son ciudades que ya están invadidas y se vuelve insostenible. Las personas que viven ahí de toda la vida, pues es durísimo manejar eso. Entonces, bueno, no quiero hacer más largo este podcast. Era simplemente como una actualización deliciosa, fresquita, rica de charlar. Es la 1:30 de la mañana, pero yo soy búho, entonces para mí esto es una delicia porque me funciona muy bien París con sus horarios y quería charlar un ratico por acá, quería compartir ese conocimiento. Estén muy pendientes, voy a como sumergirme más en París, poderles hablar de temas más específicos, que esa es la información más bonita y más interesante. Pero bueno, quería actualizarlos de en qué estoy, contarles a qué vine, a qué he venido, y bueno, son muchas más cosas, pero pues les hice como un resumen por encima. Gracias por estar acá, gracias por oírme, gracias por seguirme, gracias por todo. Les mando un beso enorme y recuerden que pueden oír este podcast La Moda es Magia en Apple Podcast y en Spotify. ¡Chao!